4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Nvidia y actas de la Reserva Federal. O al revés, si pensamos en el orden cronológico en el que conoceremos las dos referencias clave que está esperando el mercado esta jornada. Pasadas las 8 de la tarde, hora española, tendremos sobre la mesa las conclusiones de la última reunión de la Fed de Estados Unidos. Llegan, ya saben, tras unas últimas jornadas muy intensas en declaraciones por parte de distintos miembros del organismo que, con matices, han dejado sobre la mesa la idea casi generalizada de que se necesitan más pruebas de control de la inflación antes de decantarse por bajar los tipos de interés. Y a partir de las 10 de la noche, la clave estará en las cifras de la compañía que se ha convertido en los últimos tiempos en el paradigma de eclosión del negocio de la inteligencia artificial. Tendremos las cifras de Nvidia del primer trimestre del ejercicio. Se espera que la firma, que desarrolla chips y software para inteligencia artificial, bata de nuevo ingresos y beneficios por quinta ocasión consecutiva, mientras en bolsa se acerca a la cota de los $1,000, algo que genera, si cabe, más expectación, como señala Siana Orchik, consejera delegada de Banrion Capital.
Nos estamos acercando mucho a esa cifra de los $1,000 por acción y psicológicamente la gente se obsesiona con números como ese. Entonces veremos algunas ventas si las acciones alcanzan ese precio de mercado. Será interesante ver cómo reacciona el comportamiento de los inversores ante ese hito psicológico.
Mientras estas dos citas llegan, tenemos a las bolsas con tono mixto hoy. En Wall Street lo más destacado es que los índices están completamente planos. Ligeramente en positivo el Nasdaq, el tecnológico, apenas arriba un 0,07%, en un día, por cierto, con anuncio de Amazon que implica a España 15.700 millones para fortalecer su red de megacentros de datos, en concreto en Aragón. Y en un día de resultados en gigantes como los de las cuentas del minorista Target. Aquí en Europa tenemos pocos resultados, pero sí alguna referencia macro, como ese IPC de Reino Unido, que se sitúa en abril en el 2,3% interanual, dos décimas por encima de lo esperado, lo que cuestiona las expectativas de un recorte de tipos en junio por parte del Banco de Inglaterra. En ese país, la referencia empresarial es ese rechazo de nuevo de Anglo American a la propuesta de adquisición de BHP, que valoraba la compañía en 29,34 libras por acción. Y aquí en casa tenemos bastante plano al IBEX 35, al selectivo de la bolsa española, apenas recorta un 0,02%, está en 11.330 enteros en un día con rebote en valores renovables como Acciona, Energías Renovables o Solaria, pero es un día con Indra en el foco de atención. La compañía busca soluciones alternativas tras esa decisión del gobierno de prohibir, como saben, de forma temporal la venta de armamento a Israel, un tema que hoy cobra especial relevancia por el anuncio que ha hecho el presidente del gobierno en el Congreso. España procederá el martes que viene en el Consejo de Ministros al reconocimiento de Palestina como Estado.
Solo hay una solución a este conflicto, que es la existencia de dos Estados, uno israelí y otro palestino, que convivan, con garantías mutuas de seguridad, como hacen otras naciones de culturas y religiones distintas en otros muchos lugares del mundo. Y para llegar a esa solución de los dos Estados es necesario que las dos partes se sienten a negociar en igualdad de condiciones, con la misma legitimidad.
Reconocimiento con las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días en 1967, esto es incluyendo los territorios ocupados por Israel tras ese conflicto. Decisión del Ejecutivo, de la mano de los gobiernos noruego e irlandés, a la que ya ha respondido Israel con la llamada a consultas de los embajadores de los tres países, a quienes advierte de que la decisión tendrá graves consecuencias. Al margen de ello, Sánchez en el Congreso ha hablado también de economía y del peso del negocio exterior.
España, señorías, es una de las 20 economías más internacionalizadas del mundo. Recibimos cada año más de 85 millones de turistas extranjeros. Tenemos relaciones comerciales sustantivas con más de 70 países. Y desde el año 2008, nuestras empresas crecen en gran medida gracias al aumento de sus exportaciones.
Hoy, por cierto, el panel de Funcas ha mejorado 2 décimas su previsión de crecimiento del PIB para este año, hasta el 2,1%. Lo hace por la revisión al alza del crecimiento del cuarto trimestre del 23 y del primer trimestre de este año, a lo que se suma que los indicadores disponibles apuntan a un vigor más o menos similar en este segundo trimestre. Mantienen desde la Fundación de las Cajas de Ahorro en el 2% su estimación de crecimiento para el año que viene, para 2025. Enseguida lo abordamos a las 4:30 de la tarde. Hablaremos del sector público ante los cambios regulatorios que van a permitir cambiar de puesto a funcionarios para atajar ineficiencias y mejorar productividad. Será con la profesora de Derecho Administrativo en UNIE Universidad, María José Molina. A partir de las 5:30 hablaremos de educación financiera, hoy sobre dónde invertir en función del riesgo que queremos asumir. Estará con nosotros para ello Sara Carbonell, directora general de Banco BIC. Y en la última parte del programa, a partir de las 6, tendremos consultorio de bolsa, una primera parte con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets, y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y el primer vistazo a Estados Unidos, 36 minutos de negocio llevamos ya en esta jornada y están completamente planos los índices al otro lado del Atlántico. Tenemos al Dow Jones apenas con una caída del 0,08%, prácticamente lo mismo que sube el Nasdaq, un repunte de un 0,08%. El Russell 2000 muestra el movimiento más destacado, es a la baja, y la caída es bastante moderada también, del 0,32%. En un día con macro, las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos vuelven a subir en la última semana. Lucía Martín, muy buenas tardes.
En concreto, el dato, muy buenas tardes, ha subido un 1,9% según las cifras de la Asociación de Bancos Hipotecarios, tras el aumento del 0,5% de la semana anterior. En cuanto al tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años, el que se usa como referencia en Estados Unidos, se ha moderado de forma ligera hasta el 7,01% desde el nivel previo del 7,08%. También se ha publicado la cifra de ventas de viviendas de segunda mano de abril. El dato se sitúa en el menos 1,9% frente al menos 3,7% del mes anterior, con lo que las caídas se moderan. Se han vendido, eso sí, 4,14 millones de casas, por debajo de los 4,21 millones esperados.
China sanciona a una docena de empresas de defensa de Estados Unidos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores del país ha anunciado que va a tomar contramedidas con respecto a esa docena de empresas de defensa de Estados Unidos. Responde así a las sanciones impuestas por Washington contra compañías chinas por su relación con Rusia y también ante la continuada venta de armas a Taiwán desde Estados Unidos. La más importante, el nombre más destacado, sería Lockheed Martin, también otras subsidiarias. Además, el Ministerio de Exteriores chino ha anunciado que no se van a emitir visas a 10 altos ejecutivos. Esto supone que tampoco van a poder entrar en Hong Kong ni en Macao.
Target gana menos de lo esperado y sus ventas tampoco cumplen las previsiones.
La compañía ha obtenido un beneficio neto de 942 millones de dólares, un 0,8% menos que el año pasado. El beneficio por acción ha sido de 2,03 dólares, lo que queda por debajo de los 2,06 esperados. En cuanto a los ingresos totales, han sido de algo más de 24.500 millones, lo que supone un descenso del 3%. En este caso sí que ha quedado el dato cerca de las previsiones, pero las ventas comparables se han reducido un 3,7%. Pese a todo, Target mantiene su pronóstico anterior para todo el ejercicio. Espera que las ventas comparables oscilen entre mantenerse planas y subir un 2%.
La compañía acusa estos datos que ha presentado con una caída en bolsa que supera el 8%. Analog Devices prevé ingresos trimestrales superiores a las estimaciones gracias a la recuperación del mercado de chips.
Así es, tras presentar cuentas, ahora la compañía ha dicho que espera ingresos para su tercer trimestre fiscal por encima de las estimaciones de Wall Street, gracias al aumento en la demanda de sus chips automotrices e industriales tras una caída prolongada. Analog Devices ha presentado ingresos de 2.160 millones por encima de las previsiones de 2.110 y en cuanto al BP ajustado ha sido de 1,40 dólares en su segundo trimestre, también por encima de los 1,26 esperados.
Está subiendo en bolsa más de un 6% la compañía. El lanzamiento de Starliner de Boeing se retrasa de forma indefinida.
El que iba a ser el primer vuelo tripulado de Boeing al espacio ha sido cancelado de forma indefinida. La empresa esperaba conseguir la certificación de la NASA como transporte espacial para llevar astronautas y carga en esas misiones, algo que SpaceX de Elon Musk ya conseguía en el año 2020. Pero tras varias averías e inconvenientes, ahora los técnicos de la empresa buscan una fuga de helio que impide que la misión se lleve a cabo.
Citi recibe una multa de 79 millones de dólares en Reino Unido por fallos de Fat Fingers.
Los reguladores de Reino Unido han multado a Citigroup con 61 millones de libras, casi 79 millones de dólares, por esos fallos en los controles en sus operaciones comerciales. Son fallos vinculados a problemas entre 2018 y 2022. Destaca un caso de mayo de 2022, un error de Citi que provocaba una caída repentina de las acciones europeas y se vendían hasta 1.400 millones de dólares en acciones por una de esas operaciones de Fat Fingers. Los reguladores consideran que la falta de controles comerciales de Citi habría contribuido al incidente.
Amazon Web Services invertirá más de 17.000 millones de dólares en centros de datos aquí en España.
Esa unidad de computación en la nube del gigante tecnológico va a invertir 15.700 millones de euros en centros de datos en la región de Aragón como parte de su plan de expansión en nuestro país. Escuchamos a Susana Curic, la directora general de esta división en España y Portugal.
Hoy estamos aquí para celebrar que el Gobierno de Aragón ha reconocido la propuesta de expansión de la región cloud de Amazon Web Services en España como un proyecto de interés general, como un proyecto de Aragón y desde Aragón para España y para Europa.
Y el Gobierno de Aragón ha dicho que la inversión se va a llevar a cabo durante 10 años en esa región, que ya es un centro de Amazon en nuestro país. Ha calificado el plan como la mayor inversión en tecnología en España y en el sur de Europa.
Hoy, si echamos un vistazo a los movimientos más destacados, tenemos a Target con esa caída de ahora mismo pues el 7,90% después de resultados. Freeport McMoRan con descensos que superan el 5%, mientras que en el lado positivo tenemos a TJX con una subida de más del 6%, lo mismo que Moderna en estos instantes. Vamos a mirar a Estados Unidos con Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Celso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias.
Bueno, tenemos algunas referencias al mercado muy plano a la espera de los datos que se esperan para hoy en varios frentes, en el frente macro, pero también en el frente corporativo. Pero sí que tenemos ya alguna referencia, como es el caso de datos de viviendas, de ventas de vivienda de segunda mano, mientras venimos de una última jornada en la que veíamos que se renovaban altos en índices como el S&P 500 y el Nasdaq 100. ¿Qué valoración hace de ese dato por el lado de la vivienda?
Sí, la verdad es que los datos de la vivienda, que es uno de los datos que más afectado se ve por incremento en tipos de interés, que estamos en niveles altos y por ahora se sigue manteniendo en esos niveles elevados, pues estamos viendo hemos visto un dato peor de lo que estaba esperando el mercado, con 4,14 millones de ventas frente a los 4,23 que estaba esperando el mercado, y con que es una caída del 1,9% en el mes respecto al dato anterior, con lo cual ahí vemos algo de desaceleración en un entorno que, como comentábamos, es con tipos más que presionan más este tipo de consumo.
Tenemos en el punto de mira sobre todo esa cita con la Reserva Federal. ¿Qué esperan encontrarse ustedes en esas actas de la última reunión del organismo? Porque estamos viendo en las últimas horas declaraciones de distintos miembros de la Reserva Federal y coincidentes, ¿no?, en esa necesidad de esperar a ver más datos de contención de la inflación antes de bajar tipos, ¿no?
Sí, lo que estamos viendo es mucha más unanimidad en ese tipos más altos durante más tiempo, ¿no?, que es un poco la que contraviene un poco con la expectativa que hemos tenido durante todo el ejercicio, donde veíamos una desaceleración, una bajada de tipos paulatina durante este ejercicio, que parece que no va a llegar hasta finales del ejercicio. Y vemos a la Fed que está más cauteloso, mostrando datos de crecimiento e inflación en unas bandas más amplias y con unas expectativas de inflación que paulatinamente ha ido cambiando debido a que no tienen el efecto deseado esas políticas monetarias y que esa desaceleración que se está produciendo en inflación está siendo menor de lo que estaba esperando, ¿no? Ahí vemos que la Fed va a seguir siendo data dependiente para la decisión de tipos de interés y veremos paulatinamente el impacto en las empresas de esos tipos más elevados durante más tiempo.
Por el lado empresarial, estamos viendo cómo se cotizan algunos resultados que ya se han conocido antes del inicio de la sesión. Es el caso de las cuentas del minorista Target. ¿Qué le han parecido?
Pues al final han sido unos resultados un poco flojos, ¿no? Lo que estamos viendo es que las ventas caen por cuarto trimestre consecutivo y muestran un gasto discrecional más cauto para los próximos meses, ¿no? Es lo que está diciendo la compañía. Las ventas comparables han sido menos 3,7%, que ha estado bastante en línea con las ha estado en línea con las estimaciones, pero lo que vemos es que la parte online ha estado mejor. Al final lo que estamos viendo es que todos los bienes que se impulsaron mucho justo después de la pandemia, ¿no? Que veíamos, por ejemplo, las inversiones en casa, electrodomésticos y demás, eso ha sufrido un parón muy importante. Hemos visto muchos sectores ese efecto, un impulso inicial, pero después viene una normalización. Y este tipo de consumo lo está sufriendo mucho. Hemos visto los resultados de Target de hoy, lo hemos visto también en otro tipo de cadenas minoristas, como más enfocadas hacia el hogar, como ha sido Home Depot o Lowe's, y lo que está teniendo mejor funcionamiento. La parte de servicios está funcionando bastante mejor, la parte de consumo, por ejemplo, en la parte de ropa, Target le está yendo bien. En el caso de Walmart, por ejemplo, la parte de productos básicos y descuentos también estaba funcionando bien. En estas cadenas minoristas, en función del mix de producto que tengan, son lo que está definiendo bastante los resultados.
Nvidia es el nombre propio del día. Expectativas para los resultados de la compañía. Entendemos que va a ser inevitable que algún día decepcione, ¿no? ¿Ustedes dónde pondrán el foco en esos números que va a publicar al cierre de la sesión en Estados Unidos?
Sí, la verdad es que los resultados de Nvidia es uno de los grandes focos de atención. El mercado de semiconductores está teniendo un comportamiento muy positivo durante el ejercicio, lo tuvo también en el 2023. Al final es la compañía que más fácilmente vemos que se ha beneficiado por esta gran ola de inversión en la parte de inteligencia artificial, ¿no? Ya que principalmente todos los hyperscalers, todos los AWS, Google Cloud, Meta y demás jugadores han hecho grandes inversiones, y de ahí que ahora mismo estemos esperando que la parte de ingresos, que de los 24.700 millones que se espera para este trimestre, pues 21.000 millones vengan de esa parte del centro de datos, ¿no? Ya que antes tenían realmente tres negocios, que era la parte de juegos, de diseño gráfico, de la parte de criptomonedas, que también se hablaba del minado de criptomonedas cuando se hablaba de los resultados de Nvidia, pero poco a poco ha ido quedando todo eso de lado y se está centrando toda la atención en lo que ahora pesa más en esos ingresos, que han provocado que los precios de esas tan conocidas HFIEN, las tarjetas gráficas HFIEN, pues se hayan disparado de forma significativa y hayan hecho que los márgenes brutos de la compañía se esperen que estén en niveles del 77% frente a los 40 y 50 que teníamos hace unos años en la compañía. Entonces, seguiremos muy pendientes en función de esos crecimientos de ventas y, sobre todo, ver esas expectativas de cómo ven el futuro, cómo ven esos pedidos que tienen de esta parte de centro de datos y ver si pueden mantener esos precios elevados, manteniendo sus márgenes, a medida que competidores como AMD o Intel están sacando soluciones que pueden ser competidoras de sus tarjetas.
Bueno, hay otra compañía que también tenemos en el punto de mira, Snowflake, que va a presentar al cierre, que vende software de gestión en análisis de datos que se ejecuta en las plataformas de computación en la nube de Amazon y otras empresas. ¿Qué visión tiene ahora mismo para una compañía como esta, de la que también se comienza a hablar mucho?
Sí, la verdad es que Snowflake fue pues la salida a bolsa de 2020 más importante, ¿no? Que de hecho tuvo un debut pues bastante impresionante, ¿no? Porque tuvo una subida muy vertical y estaba enfocada principalmente en la parte de datos, en esa gestión de grandes cantidades de datos, porque al final cuando tú gestionas muchos datos, la parte normal pues se hacía con SQL, ¿no? Bueno, con un lenguaje de programación que ellos habían conseguido una mejora para que la latencia que había en esas consultas mejorarse y así mejorarse todos los procesos. A medida que ha llegado la inteligencia artificial generativa, ha perdido un poco de interés por parte del público en general, toda esa parte. Y lo que estamos viendo es que esos crecimientos tan fuertes como estaban esperando en la compañía se hayan desinflado un poco. Esta compañía, hay que tener en cuenta que había una gran expectación y estaba en valoraciones bastante elevadas. Y desde su debut, pues el comportamiento ha sido un poco negativo, sin conseguir un retorno extremadamente elevado. Aquí estamos viendo que la expectativa de reducción de crecimiento pasa del 48% al 26% de crecimiento. Es un crecimiento muy elevado, pero en un entorno donde sí que se estaba esperando unos crecimientos muy fuertes, que es lo que te justificaba una valoración elevada. Si el crecimiento falla, pues veríamos gran volatilidad en la compañía.
Una cosa más, Citigroup ha sido multado en Reino Unido por fallos en sus controles y sistemas comerciales. Para el banco, ¿qué visión tienen ustedes ahora?
Pues al final, el impacto de la multa que le ponen a la compañía es un impacto muy pequeño, es decir, hablan de 62 millones de libras, que es menos de un 1% del beneficio de la compañía. Ahí vemos que es un impacto muy limitado. Lo que vemos en la compañía al final, creemos que es lo que mueve más la aguja, es la parte de negocio, la parte de cómo evoluciona ese margen bancario, que en un entorno de tipos elevados durante un periodo más prolongado de tiempo beneficia de forma significativa las cuentas de la compañía. Todo el sector financiero, con toda esta parte, en todo este entorno de tipos elevados, pues se ve beneficiado dentro de esa área. Existen otras áreas, como puede ser la parte de M&A y demás, que de elevados tipos de interés diluyen o evitan que se realicen nuevas operaciones o las ralentiza, pero en el cómputo general de las cuentas de la compañía el impacto es más positivo que negativo de estos tipos como los tenemos actualmente.
Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora, gracias por su análisis de todos estos protagonistas del día en el mercado americano. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
Hoy vamos a ver la fórmula del real estate. Negocio partido por 20.000 visitantes, por 7.000 oportunidades de conectar al cuadrado, más la raíz de 200 ponentes más...
¡Lo tengo! ¡Es igual a Sima!
Descubre la fórmula del real estate en Sima, del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Regístrate gratis en simaexpo.com.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Una bolsa española que se mueve ahora mismo con recortes muy discretos de apenas el 0,07% en 11.327 puntos. Hoy tenemos en el punto de mira a Indra. Declaraciones de su consejero delegado en las que reconoce que busca soluciones alternativas tras la prohibición temporal del gobierno de vender armas a Israel. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Son las palabras de José Vicente de los Mozos en el Foro Económico del Norte de Castilla, en el que ha sostenido que tendrán que reordenarse para poder seguir trabajando con Israel. Dice el de Indra además que la seguridad es un garante de democracia en Europa.
Comisiones Obreras denuncia que los altos directivos del IBEX cobran 20 veces más que sus plantillas.
El informe que ha llevado a cabo el sindicato recalca que según datos de 2022 el salario medio de las plantillas en el IBEX 35 fue de 57.000 euros, mientras que los 420 miembros de la alta dirección cobraron de media 1,2 millones de euros. Esta ratio de 1,2 puntos es 1,2 puntos superior al año anterior. Entre las empresas con mayor brecha entre dividendos y plantilla destacan Inditex o Fluidra. En el lado opuesto tenemos a Aena o a Red Eléctrica.
El gobierno de Alicante va a llevar al pleno su rechazo a la OPA hostil de BBVA sobre el Sabadell.
El ejecutivo alicantino va a llevar su negativa al pleno municipal el próximo 30 de mayo. Lo hará mediante una declaración institucional en la que pide al ejecutivo central su intervención directa para revisar o, si es necesario, tomar medidas correctivas que aseguren la estabilidad económica y la competencia leal.
Naturgy aspira a renovar sus concesiones de gas en Argentina por 20 años.
Así lo destaca este miércoles el diario El Economista, que señala que la compañía puede toparse con la crisis diplomática entre el gobierno español y el ejecutivo de Milei. Por el momento, Naturgy dispone de dos licencias de distribución de gas en el país, pero su concesión más importante, la de Buenos Aires, vence en 2027 y el plazo para llevar a cabo la petición se inicia en 2026.
La política de remuneración del Consejo de Iberdrola logra el respaldo histórico del 95,6% de los accionistas.
Es un dato que se extrae de las votaciones de su última junta de accionistas, celebrada, recordemos, en Bilbao el pasado 17 de mayo. Supone el máximo apoyo del accionariado desde que comenzara a votarse por primera vez en 2018 esta remuneración. Los accionistas han respaldado de forma masiva esta nueva política que se va a aplicar desde 2025 a 2027.
Acciona Energía pone en marcha en Texas su mayor proyecto solar.
Un proyecto de 458 megavatios que va a generar electricidad equivalente al consumo de cerca de 66.500 hogares. En este nuevo proyecto se suma a la cartera renovable de Acciona Energía en Norteamérica, donde ya cuenta con un total de 2,7 gigavatios instalados.
ACS amplía su contrato con el metro de Melbourne en Australia hasta 2026.
Es una prórroga que realiza mediante su filial CIMIC y que ha firmado con el gobierno del estado australiano de Victoria. El acuerdo busca explorar los servicios ferroviarios por 18 meses más. Se trata de un servicio que gestiona la compañía desde el año 2009.
Los dueños de la firma Mayoral afloran una participación del 5% en línea directa.
Una participación que la familia de los Domínguez de la Maza realiza a través de su holding familiar Indumenta Pueri. Esta participación está controlada exclusivamente a través de los derechos de voto. La familia posee un paquete de más de 54 millones de euros con un valor actual, más de 54 millones de acciones con un valor actual que roza los 60 millones de euros.
OHLA se adjudica un contrato de carreteras en Noruega por 156 millones. De euros.
La constructora va a llevar a cabo el diseño y la construcción de un túnel de hormigón de 100 metros y otro de roca de 1.400 metros. El contrato se lo ha concedido la Administración de Carreteras Públicas de Noruega.
Tenemos en el punto de mira todas estas compañías hoy en la Bolsa Española.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Protagonistas a los que miramos, algunos de ellos de la mano de Antonio Aspas, socio de Buy & Hold Gestión de Activos. Hola Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos a la Bolsa Española muy plana. Hoy es una jornada de compás de espera prácticamente generalizada, mientras tenemos a los inversores muy pendientes de cosas que van a suceder. Por ejemplo, a la espera de esa presentación de resultados de Nvidia y a la espera de la publicación de las actas de la última reunión de la FED, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Es increíble, pero yo creo que el mercado, más que las actas de la FED, que está de que posiblemente tenga algo de efecto, sin ninguna duda los resultados de Nvidia que se publican al COE van a tener un gran efecto en el mercado, tanto para lo positivo como para lo negativo.
Indra es protagonista por varias razones. La compañía busca alternativas tras la prohibición de vender armas a Israel por parte del Ejecutivo español y además acaba de abrir su consejo a Javier Escribano, cuya empresa tiene un 8% del capital y reduce la cifra, por tanto, de independientes a menos de la mitad, además de romper de manera temporal esa mayoría de consejeros independientes. Desde el punto de vista inversor, ¿qué relevancia le da a este tema por cuestiones de gobernanza?
Bueno, sin ninguna duda, por cuestiones de gobernanza, la cuestión es bastante importante, porque además también existía un acuerdo con la CNMV de mantener el número de independientes que no se está manteniendo. Y bueno, aquí el gobierno pues demuestra que tiene un control total y que, como al final también la CNMV está vinculada al gobierno, no puede separarse demasiado. Pues si fuera otra empresa cotizada tendría muchos más problemas para estos movimientos como el que está haciendo con el Consejo de Administración.
Al margen de ello, ¿cuál es la visión que tienen ustedes para Indra ahora mismo como inversión?
Bueno, la compañía lo está haciendo muy bien, sin ninguna duda. Lo que pasa es que no nos gusta invertir en compañías que tienen un control tan tan importante el gobierno, porque normalmente a largo plazo el gobierno suele gestionar bien las empresas.
Hoy toca rebote en algunas compañías del sector de las renovables. Lo vemos sobre todo en Acciona Energía Renovables, pero también en Solaria, que está repuntando más de un 3,5%. ¿Este castigo que está recibiendo esta última puede ser una oportunidad de compra?
Bueno, el sector está teniendo castigo por razones, no es por nada. De hecho, Solaria es uno de los valores que tiene más posiciones cortas de todo el IBEX. Hay que tener en cuenta que la caída de los precios de producción de electricidad en algunos momentos ha sido muy fuerte y en algún momento incluso es negativo, y muchas de estas compañías venden al pool, pues lo que hace que esos resultados tengan un impacto muy fuerte en caída de ingresos. Entonces, la caída pues tiene motivos.
Mafre, descuenta ya el dividendo que va a abonar el viernes, que es el complementario correspondiente al último ejercicio. ¿Es un valor que tendrían ahora mismo en cartera?
No. La verdad es que estaba barato, pero la gestión de la compañía, la fortaleza que tiene la compañía es realmente baja, y esto se puede ver pues en la compresión de márgenes que ha tenido los últimos 10-15 años, con unos beneficios que han bajado a pesar de aumentar los ingresos. Entonces, demuestra que no tiene fuerza para mantener esos márgenes, por lo que hace que estaríamos fuera de la compañía.
Telefónica, hoy está recortando terreno después del buen tono de la última sesión. ¿Su visión para la compañía, para la operadora, tras los cambios en su accionariado, cuál es?
Pues bueno, parecido a Casa de Mafia, incluso peor. Telefónica es un sector, está en un sector ultra competitivo, donde hay continuas guerras de precios, lo que hace que los márgenes se vayan estrechando, y pues la acción la demuestra, y el beneficio por acción, la evolución en los últimos 10-15 años, pues de estar por encima de 20, pues la acción está pues por debajo de 4 euros.
Antonio, en el mercado continuo, ¿cuál es el valor que más les convence ahora mismo y por qué?
Bueno, hay varios, pero destacaría posiblemente CIE y Catalana Occidente. En los dos casos, pues lo contrario de lo que comentamos de Telefónica o Mapfre, pues vemos cómo ha habido un continuo crecimiento de ventas, beneficios y márgenes en las dos compañías, y eso ha beneficiado a los accionistas, con un crecimiento de precio de acción y con un aumento de sus beneficios. Y además las dos cotizan a niveles muy bajos históricamente de múltiplos, en torno a 6 veces 7 en el caso de Catalana Occidente, cuando, como digo, ha estado creciendo por encima del 10% de beneficios en los últimos 10 años, y en torno a 9 veces en el caso de CIE Automotive.
Antonio Aspas, socio de Vallanjol Gestión de Activos, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Son algunos de los títulos que hoy destacan en la bolsa española. Un IBEX que camina con descensos muy moderados, de apenas el 0,12% en estos instantes. Si echamos un vistazo a cómo están el resto de índices europeos, vemos que se imponen las caídas generalizadas, sobre todo en la bolsa de Londres, porque allí el FT100, según las pantallas de CMC Markets Brokers, recorta un 0,82%. Tenemos caídas para el selectivo francés, para el CAC 40, del 0,73%, algo más moderadas en la bolsa alemana. El DAX cede un 0,30%, que es prácticamente, pues está un poco en línea, un 0,49% de retroceso lo que vemos para el selectivo europeo, Eurostoxx 50. Si ahondamos por dentro, vamos a ver cuáles son los valores que están destacando esta jornada en el viejo continente. Alejandra Gómez.
En el viejo continente este miércoles ponemos el foco en Reino Unido, porque la cadena de supermercados Mark & Spencer obtiene un beneficio bruto anual de 840 millones de euros para su año fiscal, que terminaba el pasado 30 de marzo. Supone un aumento del 58%, superior al que esperaba el mercado. También en el país, pero ya en telecomunicaciones, el regulador británico ha multado a BT con 3,2 millones de euros después de entender que sus compañías EE y Plusnet no proporcionaban información contractual clara a los clientes antes de registrar sus servicios. En Suiza, Swiss Life ocupa portadas, confirma su objetivo de alcanzar el extremo inferior de su rango de perspectivas para 2024, de 933 millones a 987 millones de dólares, debido a que sigue dependiendo de la norma normalización de los mercados inmobiliarios en Alemania y Francia. Y así nos movemos a Italia, es el sector bancario el que tenemos en el punto de mira. UniCredit, en una entrevista con el Financial Times, destaca que estudia todos los objetivos posibles de adquisición para el banco, unas declaraciones con las que descartaría el interés por el banco francés Société Générale. En Francia también es el sector automovilístico el que destaca. El consejero delegado de Stellantis, Carlos Tavares, destaca las consecuencias que puede traer para el sector la rivalidad con China en el mercado europeo y alerta en una entrevista con Reuters que los aranceles sobre los vehículos chinos en Europa y Estados Unidos son una trampa para los países que las imponen. Además, miramos a Airbus porque esta jornada cumple medio siglo de historia desde que su primer avión entrara en servicio en 1974. Era la compañía Air France la que realizaba el vuelo inaugural entre París y Londres. En materia de lujo, dice Louis Vuitton que va a profundizar en su asociación con Alibaba para aprovechar las capacidades de la nube y de la inteligencia artificial en la compañía e impulsar su presencia en China. También tenemos noticias en el mundo energético. Un tribunal ruso ha decidido prohibir al grupo austriaco de petróleo y gas OMV iniciar procedimientos de arbitraje contra Gazprom. Ya en el norte de Europa es noticia la farmacéutica Novo Nordisk después de que uno de sus edificios en el país haya sido alcanzado por un incendio de la zona. Por su parte, Nokia completa con éxito la adquisición de Phoenix Group, una empresa especializada en soluciones de comunicaciones tácticas para el sector de la defensa.
Son algunos de los protagonistas del día en Europa a los que miramos con Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New World Capital. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos a los índices europeos con recortes. Tenemos a los inversores muy pendientes, sobre todo de un hombre, de esos resultados que tiene que presentar al cierre del mercado Nvidia. Pero si hacemos balance del comportamiento anual, vemos que está siendo un muy buen ejercicio para la renta variable europea. ¿Hay más catalizadores para que se extiendan esas alzas?
Bueno, digamos, hay varios, pero centrando un poco en los que más valora el inversor, yo hablaría de dos fundamentalmente, ¿no?, que tienen que ver con el crecimiento económico y la valoración de las bolsas, ¿no? La parte de crecimiento va muy vinculada a lo que pueda pasar con tipos de interés. Es evidentemente pues una circunstancia que puede hacer cambiar el acontecimiento y la marcha de las bolsas europeas, puede frenarla o incluso puede impulsarla si efectivamente pues se responde a la expectativa de mercado con esas dos, tres bajadas que es la apuesta general, ¿no? Pero en términos de valoración, yo creo que, aun estando las bolsas europeas muy baratas, si la comparamos con la bolsa americana, estamos hablando de 14 veces beneficios frente a las 25 que cotiza el mercado estadounidense, ¿no? Es la mayor diferencia en 20 años, pero esto nunca ha sido un problema para que el inversor haya tenido más puesto el ojo en lo que ocurre en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Parece como que los aspectos positivos del mercado europeo no se terminan de recoger en el precio. Yo creo que tiene que ver mucho también con la composición de los índices. Europa está muy pesada en compañías farmacéuticas, consumo, lujo y a más distancia ya el sector financiero, ¿no?, que no es precisamente lo que está tirando de los mercados. En definitiva, bolsa europea habría que tenerla en cartera indudablemente, está barata y creo que hay un buen momento para poder aprovechar esa circunstancia, pero hay que tener un ojo puesto en la parte de crecimiento y otro en lo que ocurra con los tipos de interés.
Hoy tenemos que hablar de sectores como el automovilístico. China ha deslizado que está dispuesta a aplicar aranceles de hasta el 25% a los automóviles importados con motores grandes, a medida que aumentan esas tensiones comerciales con Estados Unidos y también la Unión Europea. Serían impuestos que afectarían pues a fabricantes de automóviles europeos como BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Volkswagen. Es muy esperable, ¿no?, esta posible respuesta de China tras el arancel decidido pues hace escasos días por parte de Estados Unidos, ¿no? ¿Estaría al margen de este sector en Europa?
Bueno, los hechos, desde luego, nos fuerzan, o a mí personalmente, a tener que tomar esta decisión, ¿no? Porque es un sector terriblemente castigado en los últimos años. Primero porque ha estado muy lejos de la expectativa de alcanzar la cifra mágica de ventas que todo el mundo esperaba, ¿no? A nivel general, global, se esperaba que impulsara un poco ese crecimiento en la venta de automóviles para llegar a esos 80 millones de autos vendidos en el año, pero no terminan de recuperar las ventas, o al menos al ritmo al que se espera. Y esto, no voy a decir que sea una puntilla, pero es un problema importante en el camino, porque al final dificulta mucho la exportación, que es una piedra angular para los fabricantes europeos. El mercado europeo no da abasto para generar ese ritmo de ventas superior al millón de vehículos mensuales, que sería lo óptimo. Y creo que es una situación que, si finalmente se respalda y se sigue el paso dado por Estados Unidos, pues va a dejar el sector tremendamente tocado. Yo, de momento, corto plazo, creo que es un sector para tener, aunque las valoraciones son muy bajas, para tener fuera del radar.
Volvemos a hablar del sector financiero, en este caso por especulaciones en Italia sobre el BFF Bank, al que hace poco, por cierto, el Banco de Italia bloqueaba la distribución de dividendos y bonus. Se está hablando de una posible oferta por parte de inversores internacionales. Sí. ¿Espera que vaya a más el ruido sobre eventuales movimientos corporativos en el sector financiero en Europa, una vez que llegue en breve, que parece que va a ser ahora en junio, ese primer movimiento a la baja de tipos del BCE?
En una situación normal de mercado, y no digo que tenga que ser realmente anómala en Europa, diría que es una buena situación, pero venimos de unos precedentes en los cuales, cuando el Estado interviene en un banco y forzando, digamos, alguna decisión, como fue en este caso la suspensión del pago de dividendo por esas dudas que hay en cuanto a la evolución de la contabilidad de los créditos, nos pone en alerta de que algo puede estar pasando, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con una situación en la que no hay información pública, es obvio, pero se intuye que puede haber un interés forzado por parte de inversores privados para adquirir un banco. Y esto nunca es bueno, porque al final los muertos acaban saliendo de los armarios, y yo creo que las entidades en las que hay precedentes donde hemos visto problemas de gestión de balance, de créditos, de morosidad oculta, etcétera, pues acaba por florecer, por aflorar. Entonces, mucho cuidado con esta entidad. No digo que esté pasando nada extraño, pero hay que tener cuidado y estar muy atento a los acontecimientos.
Una vez que veamos esa primera bajada de tipos aquí en Europa en junio, ¿habría que olvidarse de ver más? Es decir, ese parón en la tendencia de moderación de los precios del que tanto venimos hablando últimamente en Estados Unidos, ¿lo veremos también aquí en Europa? Porque al final, si le preguntamos al ciudadano de a pie, no creo que tenga la sensación de moderación de precios, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la alimentación, por ejemplo.
No, ni yo tampoco, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una intervención política declarada en la que se está forzando desde los altos estamentos para que los grandes centros de distribución bajen los precios en alimentación y en consumo básico, cosa que ya se ha empezado a suceder, lo hemos visto en resultados de algunas grandes compañías y superficies. En Europa la situación es muy diferente. Primero, la inflación sigue todavía muy enquistada, estamos en la parte de, digamos, un poquito más de complacencia, pero sin bajar la guardia. Pero para que bajen los tipos hay que tener en cuenta dos factores. Primero, los tipos en Europa están mucho más bajos que en Estados Unidos, con lo cual el margen potencial de bajada también es menor. Pero la situación económica es peor que la de Estados Unidos. Es decir, que sí, se apremia la bajada, seguramente en junio tendremos un primer recorte, hay margen para un segundo recorte en el segundo semestre del año, pero a partir de ahí hay dificultades para poder seguir estimando un ciclo consistente de bajada de tipos, porque para eso necesitamos que la inflación estuviera mucho más abajo de niveles actuales y eso no se va a producir a corto plazo, con lo cual situación un poquito complicada.
¿Qué le han parecido los resultados en Reino Unido de Marks & Spencer, la cadena de supermercados, de su último ejercicio fiscal, y con qué ojos mira en general a todo este sector?
Las cifras han sido muy buenas, muy buenas. Han batido al mercado ampliamente, sobre todo en beneficio, márgenes, con un buen crecimiento en ventas. Y de hecho, pues lo que nos han contado es que hay confianza para que los objetivos de márgenes operativos ajustados para este ejercicio pues sean altos y por segundo año consecutivo se supere digamos el plan de negocio, y eso sería un hito en la compañía. Bueno, aquí hay que mirar mucho dónde estamos comprando, ¿no? No hay que perder de vista que es un sector que venía de una depresión importante, impactado por una inflación que dejó una huella negativa en este tipo de compañías. Hablo de Reino Unido, obviamente, pero que a medida que la inflación disminuye, pues la capacidad que tiene para poder seguir sosteniendo este crecimiento en los márgenes, a mí me parece que es un poquito más complicada. Aún así, creo que las cifras han sido muy buenas y no pongo en duda que vaya a superar esos objetivos para el próximo ejercicio fiscal.
Una cosa más, mañana se cumple medio siglo desde que el primer avión Airbus entró en servicio. En este tiempo, el fabricante europeo ha pasado de ser un proyecto entre tres países para responder al dominio estadounidense, pues a un liderazgo mundial que se amplía ahora con los problemas de su gran competidor, de sobra conocidos, Boeing. ¿Sería un valor que ahora mismo tendría en cartera Airbus? ¿Qué le convence y qué no de la compañía?
Bueno, para los que siempre hemos seguido un estilo de gestión y de inversión muy value, ese tipo de compañías nos vienen fuera del radar, ¿no? ¿Por qué? muy grandes, con una gestión de costes descomunal, con una injerencia política importante en un mercado que, por otro lado, es interesante. Al final no deja de ser un duopolio con muy pocos competidores, con lo cual la capacidad de fijación de precios es muy elevada, ¿no? Pero antes hablábamos del sector del automóvil, lo que le está ocurriendo, pues yo no veo que en el sector de la aeronáutica pueda pasar algo sin igual, sin similar, ¿no? Al final hay una guerra de precios, hay una situación de confrontación importante con el mercado asiático. ¿Qué pasaría si Asia deja de comprar estos aviones a este fabricante? Pues seguramente se diría. Hay una serie de factores que a mí personalmente, como seguidor del value, me hacen estar fuera de ese tipo de compañías. No digo que sea mala, pero creo que no es el valor en el que yo estaría mirando ahora mismo de cara a mi cartera personal o a mis inversiones.
Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New World Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós. Hasta la próxima.
Capital Radio. 10 años contigo. Capital Radio celebra desde Málaga el próximo 29 de mayo Caser Investment Summit, donde analizaremos las claves para la gestión de patrimonios en 2024. Contaremos con la presencia de Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga, Francisco López Valverde, responsable del Laboratorio Inteligencia Artificial Aplicada Universidad de Málaga, y Asier Uribe Echevarría, director de Caser Asesores Financieros. 29 de mayo, a las 5 de la tarde, desde Espacio Caser, su flagship en Málaga. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Rocío Arbiza en el mail eventos@capitalradio.es. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
La Administración podrá cambiar de puesto a los funcionarios para atajar ineficiencias y mejorar la productividad. El Gobierno acaba de aprobar la norma que lo permite y que, en determinadas circunstancias, podría conllevar la movilidad del personal, la formación y la incorporación de efectivos de nuevo ingreso. ¿Qué supone esto en un país que roza los 3 millones de funcionarios? Lo vamos a abordar esta tarde en el programa de la mano de María José Molina, secretaria general de UNIE Universidad y profesora acreditada, doctora en Derecho Administrativo en esta universidad. ¿Qué tal, María José? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada.
Bueno, con los cambios normativos que acaban de aprobarse, a partir de ahora podrán ponerse en marcha planes de reestructuración en la Administración, por ejemplo, cuando un cambio tecnológico comprometa la prestación eficaz de los servicios. ¿Era un cambio lógico y necesario que da flexibilidad al que es uno de los grandes contratadores en España, que es el Estado?
Respecto al cambio normativo, consideramos que resulta ser pertinente para mejorar la gobernanza de la función pública, pero cierto es que falta concreción en la normativa y en las directrices que hasta ahora se están adoptando para poder valorar si introducirá esa flexibilidad o agilidad que se propone para la mejora de la función pública.
Una de las claves aquí para esta modificación al final está en la aparición de nuevos perfiles competenciales, entiendo, ¿no? Es decir, al ritmo en el que están cambiando las cosas hoy en día, hay una parte del funcionariado que quizás podría haberse quedado desactualizado, entiendo, ¿no?
Sí, sin duda. Los cambios que están imponiendo la digitalización, la demanda también del propio mercado y que tiene que atender ese servicio público, pues precisa que determinados perfiles de funcionarios se tengan que actualizar a nivel de competencias y de habilidades. Y para ello la Administración pública va a necesitar contar con recursos que garantice las adecuadas competencias profesionales y la debida formación que tiene que tener el empleado público.
Claro, una formación continua, ¿no? Es ahí un poco donde la Administración tendría que poner ahora el foco.
Sí, en efecto. Sin duda la formación continua es un medio y un modo para lograr la actualización de conocimientos, competencias y habilidades de los empleados públicos.
Ya sea A nivel estatal, autonómico o local, uno de cada 7 ocupados en España trabaja para las administraciones públicas, cuyo volumen de empleados alcanzaba en el último ejercicio nuevo máximo en la serie histórica al superar los 2,98 millones de afiliados. Esto, cuando estamos hablando de digitalización a todos los niveles en el país, ¿hay demasiados funcionarios en España?
La digitalización está provocando una reestructuración no solamente de los perfiles de empleados públicos, sino también del número. En cuanto a si el número actual es elevado o no, es decir, ese aspecto cuantitativo, pues tendríamos que también hacer un análisis de si es adecuado ese volumen para poder determinar si es excesivo o no lo es, en base a las necesidades que tiene la administración para poder atender el servicio público, para poder, en este caso, dar la debida prestación que requiere la sociedad. Por lo tanto, yo no me atrevo a decir que sea excesivo sin tener en cuenta hoy día, en el momento actual, un análisis sustantivo desde el punto de vista más cualitativo en cuanto a las necesidades, a las competencias. Pero sí que está claro que hay que ordenar y planificar la función pública.
Una cosa es la cantidad, otra cosa es la calidad. Y si hablamos de productividad, después de su publicación a finales del año pasado, la evaluación del desempeño de los empleados públicos pues ya ha entrado en vigor. Se introduce una nueva evaluación obligatoria de ese desempeño para todos los empleados de la Administración General del Estado, con el fin de valorar la conducta profesional y de medir el rendimiento del personal. ¿Es una o era una medida necesaria esta medida de productividad?
Si queremos que se produzca un cambio cultural en nuestra función pública, la evaluación de desempeño, articulándola de manera correcta, puede profesionalizar la función pública, impactando positivamente en el servicio que tiene que prestar a la sociedad, e incluso consideramos que puede ayudar a estimular también a los propios empleados, en este caso, a esa mejora continua que se requiere para cualquier ejercicio profesional, tanto en el ámbito público, del mismo modo que se requiere para el ámbito privado. Entonces, la clave va a ser ese cambio cultural que se está promoviendo la función pública española, en concreto ahora con el impulso que se está dando a la Administración General del Estado a raíz del Real Decreto y también de la Orden Ministerial que recientemente se ha aprobado, para lograr una más y mejor prestación del servicio público por parte de los empleados que integran la Administración.
En todo caso, nos decía antes, falta concreción. El Ejecutivo tiene que desarrollar todavía, a través de una norma, en qué consistirían estas nuevas pruebas, ¿no?
Sí, bueno, la normativa y las directrices que actualmente están aprobadas y que ya están en vigor plantean planificación, reestructuración, estrategia, que se consiga también la aplicación de los criterios de eficiencia y eficacia en la gestión pública y que den un resultado y que ese resultado sea percibido no solamente internamente a nivel de cómo se gestiona la administración, sino también hacia afuera, hacia la ciudadanía, por el servicio que se presta por parte de la administración. Entonces, teniendo en cuenta esas premisas o esos principios de actuación, de planificación, de reestructuración, de gestión que se están promoviendo, se requiere, como formula en la pregunta que me traslada, una concreción, ver un poco ese desarrollo, ese enfoque, cómo se va a plasmar en la realidad, en la práctica. Entonces, estamos expectantes a ir conociendo cómo se va a ir concretando y desarrollando a través de normas reglamentarias o de las directrices que se consideren pertinentes.
Bueno, cuando este sistema de evaluación del desempeño de los empleados públicos esté desarrollado y se aplique, ¿cabe la posibilidad de que, si un funcionario obtiene una valoración negativa, pueda perder su puesto de trabajo aunque no la condición de funcionario. ¿Esto qué significa exactamente? ¿Qué pasaría con ese trabajador X?
Bueno, como bien apuntas, la condición de funcionario solamente se pierde en unos supuestos que están tasados en el Estatuto Básico del Empleado Público y que sigue en vigor. ¿Qué ocurriría? Pues de la lectura que se hace del Real Decreto Ley 6/2023 y de la orden ministerial que se ha adoptado recientemente, en concreto el 26 de abril del 2004, se establecen una serie de medidas que también articulará la movilidad para que ese empleado, para que ese funcionario, por supuesto que no pierde su condición porque no está sujeto o no ha dado lugar a alguna de las causas que puede provocar esa pérdida, para que pueda continuar prestando sus servicios en la administración. Y será pues a través de los planes de movilidad, de relocalización, reubicación que se consideren oportunos, eso sí, siempre protegiendo el derecho y el interés legítimo que el funcionario ha adquirido cuando accedió a esa condición, ¿vale? Es decir, siempre respetándose los derechos adquiridos.
Estamos en un país en el que se da la paradoja que muchas veces mencionamos de que somos el país que lideramos la tasa de paro en Europa, pero luego no se cubren puestos de trabajo porque no hay determinados perfiles. Un país en el que una de las grandes metas de muchos jóvenes es opositar. ¿Qué es lo que está fallando?
En cuanto al sistema de acceso a la función pública, no resulta atractivo para nuestros jóvenes. Se caracteriza por ser procedimiento rígido y también exhaustivo en cuanto a los conocimientos que se requieren. Y creo que por mi propia experiencia, no solamente en el entorno universitario, sino también pues como ciudadana, ¿no? Por contar con familiares o amigos que forman parte de la función pública, es uno de los elementos que no consiguen seducir a las nuevas generaciones. También a veces los jóvenes en clase, en la universidad, me trasladan que el atractivo también salarial, el aspecto económico. Sí. Aunque no dejan de poner en valor el principal atractivo que tiene hoy día la función pública en España, y ese carácter que sigue manteniendo de empleo vitalicio.
Si miramos a países de nuestro entorno, ¿cómo están las normativas en esta materia que estamos hablando de movilidad, de evaluación de los funcionarios? En Francia, por ejemplo, se está abordando incluso el tema del despido si no se cumple con el trabajo, ¿no? Que es una idea, por cierto, que ha recibido un rechazo frontal por parte de los sindicatos. ¿Cómo está esta cuestión que estamos mencionando de la productividad del empleo público en otros países de nuestro entorno?
Sí, pues por ejemplo en países próximos a nosotros, tanto en el entorno propio de la Unión Europea como fuera de ella, pues tenemos ejemplos Reino Unido, Suecia o Dinamarca o Finlandia, donde se establece la posibilidad de rescindir un contrato por bajo rendimiento o incluso de acometer, en este caso por razones económicas o estructurales del servicio público, la necesidad de tener que prescindir de determinados perfiles. De momento en España no se establece ese tipo de mecanismo. Veremos en el medio o largo plazo hacia dónde nos vamos a ir orientando. Pero sí que la realidad que hay cuestiones que compartimos con otros países de nuestro entorno, pero hay también realidades o circunstancias que ellos regulan y que aplican en la práctica, que en nuestro sistema, en concreto en lo que se prevé por parte de nuestro ordenamiento jurídico, pues no está ese tipo de realidad o de supuesto. Bueno, iremos viendo cómo va evolucionando el desarrollo y la concreción de las medidas y de la planificación que ahora mismo se está proponiendo.
Con ello nos quedamos. María José Molina, secretaria general de UNIE Universidad y profesora acreditada doctora en Derecho Administrativo en esta universidad. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Quedan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.